Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero, ¿hoy qué es, Manolo?
Bueno, lo primero es que tú estás hablando de política y yo voy a hablar de deporte, pues sí. Venga, vamos a fusionar política y deporte.
Venga.
Pasado domingo, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, sí, habla a nuestros compañeros del diario Marca y demuestra que eso del fútbol, mira, que no le interesa, y lo del derbi Atleti-Real Madrid menos.
Bueno, no me interesa mucho, lo que pasa es que en mi casa hay muchos aficionados y entonces veo lo que para ellos representan estas cosas de los derbis. Uno de mis hijos dice que yo cuando en la televisión sale algo verde me levanto y me voy. No sé, él se refiere...
¿En realidad el partido le da
igual? El partido, bueno, a lo mejor lo veo un ratito, pero sí me da bastante igual.
¿Qué le da igual? ¿Que no le interesa el fútbol? Bueno, pues ayer Joseba Larrañaga, aquí en la COPE, le preguntaba a Rafa Benítez por la alcaldesa de Madrid.
¿Qué le parece que a Manuela Carmena el derbi le importara un pepino?
¿Quieres que te diga la verdad o
sí,
quieres que
no,
diga
no,
lo
que hombre, espero que me diga la verdad, claro.
Es que no sé quién es.
La alcaldesa de Madrid.
Pero es que yo, como he estado tantos años fuera, no estoy siguiendo esas tales. Estoy centrado tanto en el Madrid que no me preocupa otra cosa.
O sea, que a la alcaldesa le importa un pepino el derbi y al entrenador de Madrid que no sabe ni quién es la alcaldesa. Por eso, Colmenarejo, si no te importa... Hemos llamado al sociólogo de la COPE.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es Tomás Guas.
Hombre, Tomás.
Claro, y le hemos preguntado que quién es más conocido en la calle, Benítez o la alcaldesa.
A ver, esta mañana he salido a la calle por Madrid con una empresa de esas demoscópicas. Tomen nota. El primero más conocido, el 26%, el portero del Oporto. Después, con un 24%, el Pato Doral. 23%, Raúl González Blanco. Y 19% Carmen de Mairena. El resto, pues ya son pequeñas cosas. Unos hablan de no sé qué entrenador del Madrid y el otro de una alcaldesa también de por ahí. O sea, en definitiva, aquí conocido, el portero del Oporto. Yo creo que tenía que ser el alcalde. Vamos, el día que se jubile.
Bueno, pues nada, dejamos al sociólogo y empezamos.
Sí.
James era un agente secreto. Tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida. ¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Bueno, cuidadín, cuidadín, que cuando las cosas no van bien empiezan las declaraciones de un lado y de otro. Ayer el técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, dijo que con el penalti me cabré más. Ramos no tenía que arriesgar. Cometimos un error que arregló finalmente Keylor. Era un mensaje clarito, clarito a Sergio Ramos. Ramos... Hoy lo primero que ha hecho ha sido asumir su error.
Fue un fallo de infantiles, pero no hay que darle más vueltas. Terminó parando el penalti Keylor y una gran actuación, ¿no?
Bueno, asume su error, pero después coge la escopeta, mete la munición y Munilla vaya que se dispara al técnico Rafa Benítez.
Y tanto que sí, a Sergio Ramos no le gustó escuchar lo que dijo anoche Rafa Benítez en el partido de las 12 y esta mañana, a la llegada a la concentración de la selección, le ha contestado con tranquilidad pero con contundencia. Lo que queda claro escuchándole es que no le ha gustado nada que Benítez no reconociera ni un solo error propio y que solamente hablara de su fallo en el penalti.
Me tenga que decir, supongo que me lo dirá cuando me vea.
¿Te molestaron que dijera que lo que menos le había gustado fue la jugada del penalti?
No, a mí ni me molesta ni me preocupa, ni mucho menos. Todo salió dentro de lo que cabe y de los errores pues todos aprendemos, tanto los jugadores en el campo como los entrenadores. Se hicieron las cosas muy bien, pero terminamos con el equipo metido demasiado atrás. Al igual que se habla de mi error, pues hablará de los cambios del míster, si gustaron, si no gustaron, si fue por el partido o no lo fue, pero eso es el Madrid. Para lo bueno y para lo malo hay que estar preparado. El que no esté preparado, pues que piense en cambiar de equipo o en cambiar de profesión.
Bueno, hay que decir que estos no son dardos, estos son cañonazos. Por eso nos marchamos directamente a la redacción de la Agencia EFE. Allí está nuestro compañero Roberto Morales. Tú que crees, Roberto, que esto es una declaración de guerra de Ramos a su entrenador Benítez.
Yo no diría que es una declaración de guerra, ya que considero a Sergio Ramos un tipo inteligente como para, siendo capitán del Real Madrid, no enfrentarse públicamente a su entrenador. Pero sí es una declaración de principios y pienso que Sergio Ramos ha dicho este mensaje a su entrenador para dejar claro que hay jugadores, no solo Cristiano Ronaldo, que deben ser apoyados y respaldados cuando fallan y que si hay que decirle algo de un error que ha cometido el campo, se puede hacer de forma privada y no a través de una entrevista. Me parece más un toque de atención con una declaración de guerra.
Bueno, hay que decir que a través de la prensa se ha oído lo de Ramos y lo de Rafa Benítez, pero en la prensa nosotros leímos después del empate que obtuvo el Real Madrid en el Calderón estos calificativos hacia el técnico del Real Madrid: rácano, miedoso, cobarde, conservador, Amarrategui. Bueno, ayer Mansilla, Benítez estuvo aquí y quiso defenderse de todo ello, ¿no?
Sí, ese es el caballo de batalla de Benítez, Manolo, la etiqueta que le acompaña durante toda su carrera y que no sabe cómo quitarse de encima. Él ni se considera Amarrategui, ni miedoso, ni cobarde, no reconoce que el equipo se echara atrás por indicación suya, sino porque el Atleti adelantó líneas y se acogió a la falta de acierto en los pocos contraataques que tuvieron.
¿Se considera usted un entrenador Amarrategui?
En absoluto.
¿Mandó usted el equipo para hacia atrás en la segunda parte?
En absoluto, nunca lo... Además te diré, jamás lo he hecho.
¿Qué le duele que le llamen miedoso, rácano, es que no me preocupa. Amarrategui? ¿Le duele o no?
Es que no me preocupa.
Pues usted ellos... no es cobarde.
Mi mensaje en el primer tiempo, en el descanso fue, vamos a por el segundo.
¿Usted es cobarde?
Yo soy lo suficientemente valiente como para ir a ganar títulos con el Real Madrid.
¿No es miedoso?
En absoluto.
No es...
Manolo, que no sigas por ahí, que no. Yo entiendo que el madridismo ve el primer tiempo de ayer y acaba entusiasmado diciendo, después del año anterior, esto es un espectáculo. Si dicen que soy defensivo y resulta que este Madrid es mucho más ofensivo que los otros, tú me puedes hablar de sensaciones. Podemos hablar de sensaciones. El hecho es que perdimos dos puntos. Nosotros perdimos dos puntos.
Y la sensación que le quedó al madridista es jodida,
¿eh? Por supuesto, que perdimos dos puntos.
Bueno, y hay que decir que del Madrid de momento nadie ha levantado la voz para defender a Rafa Benítez, ni en el estamento de los directivos, ni entre los futbolistas, ni siquiera entre la afición. Curiosamente, los apoyos de Rafa Benítez vienen desde el equipo rival, porque hoy Antonio Ruiz, Fernando Torres, que fue pupilo de Rafa Benítez, la ha defendido, ¿no?
Ni más ni menos que el emblema del Atlético de Madrid, que además estuvo bajo sus órdenes en dos equipos en la Premier, el Chelsea y el Liverpool, no ha tenido ni un solo recato en desmentir que sea defensivo Benítez.
Te puedo asegurar que no es un entrenador defensivo, es un gran entrenador, y que si le dejan trabajar, con el tiempo se van a ver resultados muy buenos.
Bueno, segundo tema, el de Cristiano Ronaldo. Yo creo que ya en eso Benítez ha aprendido. Benítez tiene muy claro que Cristiano es el mejor jugador del mundo. Pese a lo que pese, se lo volvimos a preguntar.
¿Es Messi el mejor jugador del mundo?
Cristiano está en mi equipo y con eso estoy muy satisfecho.
Oye, ¿le jodió a Cristiano que dijeras aquello de es uno de los mejores del
mundo?
¿No le jodió?
Que no.
¿Quién debe ganar el Balón de Oro?
Para mí Cristiano. Cristiano es incuestionable y a partir de ahí la ventaja que tiene Cristiano sobre el resto de los futbolistas es que mete 50... o más goles cada temporada.
Claro, pero aquí hay una cuestión. Todo el mundo dice que sí, que Cristiano es muy bueno, pero que Cristiano cuando está mal, ¿por qué no le cambian? Munilla, esa fue la gran frase, el gran titular que dejó ayer Rafa Benítez aquí en el partido de las 12 de la COPE.
Sí, porque Benítez ha aprendido la lección y sabe que tiene que mimar en privado y en público a su jugador estrella, pero eso no quita para que Cristiano tenga bula con respecto al banquillo. El técnico asegura que su relación con el portugués es fluida, que hablan a menudo y lo va a tener lo máximo posible en el campo porque garantiza el gol. Pero se tendrá que sentar cuando él lo decida y Benítez no va a titubear.
A Benítez le temblaría el pulso decirle un día a Cristiano, Cristiano, hoy vas a ser suplente.
No. Le explico las razones y no pasa nada.
¿Esta temporada habrá algún partido que Cristiano empiece de suplente?
Esta temporada, si vienen bien de los partidos de la selección, veremos cómo están contra el Levante y decidiremos. Es que yo hablo con Cristiano todos los días y he mantenido alguna conversación más larga que otra en la que hemos estado hablando de qué es lo que tenemos que hacer para que consigamos lo mejor para el Madrid y lo mejor para Cristiano.
O sea, que podríamos ver a Cristiano por primera vez en la historia sentado en el Madrid en un banquillo al principio de un partido.
Cristiano está para meter muchos goles para el Real Madrid y normalmente se mete desde dentro del campo, no desde fuera.
Bueno, nos marchamos a la redacción de Mediaset después de escuchar claramente esa frase de no me temblará el pulso si tengo que sentar a Cristiano Ronaldo. Luque, ¿tú crees que se va a atrever?
No, no lo va a hacer. No va a sentar a Cristiano Ronaldo, al menos por iniciativa propia. La única posibilidad de que el portugués de salida se quedase en un partido en el banquillo sería que fuera una cosa consensuada, dialogada con Cristiano, con el que, por cierto, Benítez no tiene mucho diálogo, pero esa sería la única posibilidad. Pero por iniciativa propia no le va a dejar. Ha tenido ya el problema con Cristiano Ronaldo, con que si es el mejor del mundo, uno de los mejores, luego lo de Benzema con tantas sustituciones, ahora lo de Sergio Ramos, no es lo único que le faltaba a Benítez. Así que, rotundamente no.
Bueno, ¿y los copenautas qué le hemos preguntado y qué han respondido sobre esta historia?
Les hemos preguntado si creen que Benítez se atreverá a sentar a Cristiano Ronaldo y más de 2.200 votos tiene hasta ahora la encuesta en cope.es y el 85% no cree que Benítez sea capaz de sentar a Cristiano, 1.900 votos. En cambio, el 15% sí cree al entrenador del Real Madrid, solo 350 votos.
Bueno, al que sienta seguro es a Karim Benzema. Y Benzema, el otro día, ante el micrófono de Miguelito en la COPE, dijo esto.
Es muy respetuoso. Eres un buen compañero, pero en Bilbao, por ejemplo, marcaste dos goles y te cambiaron. Hoy has marcado el gol y te cambian. ¿Uno se le acaba la paciencia o se enfada o no?
Tranquilo, paciencia. Me voy a continuar a trabajar para que no me quita del campo. Pero hoy me quito por el resultado, creo que es por eso, para más defensa.
Bueno, y Avilés, ¿hubo mensaje del técnico del Madrid, Rafa Benítez, a Karim Benzema?
Sí, le dejó mensajes. Primero fue cariñoso, afirmando que el francés es un fenómeno, que aporta mucho al equipo y que es importante para la plantilla. Fue comprensivo, reconociendo que es lógico que se moleste cuando es sustituido, pero le mandó dos mensajes. Uno insinuando que está en la mano del propio Karim ganarse minutos, y le dejó otro recadito en forma del idioma.
Y si yo fuese Karim Benzema, también estaría enfadado si me cambia el entrenador cuando considero que estoy haciéndolo bien o que llevo una buena racha. Lo único que haría, si fuese Karim, es meter más goles para que así el entrenador la próxima vez no me tenga que cambiar y decir, bueno, pues aquí estoy yo. Pero intentaré mejorar mi francés para que me entienda mejor cuando tenga que expresarme.
Bueno, se ha entendido perfectamente. Lo que le vamos a contar ahora de Messi y su padre, no sé si lo entenderán.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, la noticia nos lleva a Barcelona porque Elena Condis, ¿qué es lo que ha decidido el fiscal en el caso Messi y también de su padre?
Ha exculpado a Leo Messi del delito de fraude fiscal de 4,1 millones de euros del que hace dos años le acusó. Se archiva el caso contra Messi, pero no contra su padre, Jorge Messi, que en su día asumió toda la responsabilidad. La fiscalía le pide un año y medio de prisión y 2 millones de multa. El juez tendrá que decidir si mantiene la acusación sobre el jugador o la retira.
Bueno, será el juez el que decida. 18 meses se pide para el padre de Leo Messi. ¿Tú crees, José Joaquín Brotón, que le puede afectar esto deportivamente a Leo cuando vuelva?
Pues no creo que le preocupe demasiado a Messi la situación de su padre, entre otras cosas porque es una petición del fiscal. Falta por conocer qué va a pasar en el juicio, si se llega al juicio y al final qué decide el juez. Me da la impresión de que este tema está ya llegando demasiado lejos. Además, yo creo que esta situación no debería ser permanentemente un tema de comentario. Creo que Messi debe prescindir ya de todo esto que está sucediendo y que el padre asuma la responsabilidad que le corresponde.
Bueno, hay que decir una cosa, que Messi de momento sigue trabajando para intentar acortar los plazos de su recuperación, pero que hasta ahora no habíamos oído al chaval de la Unión Deportiva Las Palmas, que tuvo el infortunio de pelear por ese balón e involuntariamente hizo que Messi se lesionara. Juanfran Cruz, hoy ha hablado, ¿no?
Sí, Pedro Vigas habló en la jornada de hoy, no lo había dicho hasta el entrenamiento de hoy de la Unión Deportiva Las Palmas, y señaló que él tocó el balón, que fue un choque normal de partido, que él nunca tiene la intención de lesionar a nadie y espera que Messi se recupere pronto.
Me gusta estar involucrado en estas jugadas, no me gusta hacer daño a nadie, aunque ya te digo, fue un contrapié, yo voy a toco el balón y él, pues la forma que tiene para chutar, pues desgraciadamente pues se hace daño, y desde aquí, bueno, desearle que se recupere cuanto antes.
Bueno, que se recupere cuanto antes, y algunos dicen que se recupere rápido para que consiga el Balón de Oro. Algunos le dan por ganador ya en la elección de esta temporada. Por si acaso, Anair Martí ha venido a apoyarle el gurú del Barça, ¿no?
Así es, Johan Cruyff ha elogiado la figura de Leo Messi, a quien define como un jugador de equipo y espíritu colectivo, algo que según el holandés le faltaría a Cristiano Ronaldo a pesar de ser un gran goleador. Cruyff también lo ha dejado muy claro, que para él no hay discusión y que Leo Messi debe ganar el Balón de Oro.
Bueno, y digamos además que de Leo Messi no solamente se habla en los entornos barcelonistas. Por ejemplo, de Leo Messi se habló el otro día en la comida del derbi entre los madridistas y los atléticos. Sí, Florentino Pérez y Enrico Cerezo y Miguel Ángel Gil hablaron de Messi. Hablaron de Messi y de otras cosas. Por ejemplo, hablaron de la televisión y de los derechos. Y eso hizo que hoy el diario AS, Alberto Arauz, cuéntanos, dice que Florentino y sus directivos se fueron cabreados porque la conversación cambió de tono.
Según la información que ofrecen nuestros compañeros de AS, Florentino Pérez ordenó a sus directivos que se levantasen de la mesa antes de tiempo tras una discusión con Miguel Ángel Gil y Clemente Villaverde. El motivo de la discordia fue, como has dicho, Manolo, la recriminación por parte de Florentino a los mandatarios rojiblancos por su voto a favor en la venta centralizada de los derechos televisivos de la Liga.
Bueno, ¿y qué ha dicho el presidente del Atlético de Madrid, que fue testigo, jurado? Él estaba allí delante, él estaba en el restaurante. ¿Lo ha desmentido o lo ha confirmado?
Bueno, Enrique Cerezo no ha querido dar detalles de su última comida de directivas, ni invita también a que quien quiera saber más de ese supuesto enfado de Florentino pregunte a quien dio la información, y ha negado tener mala relación con el Real Madrid. Es más, presume precisamente de su relación con el equipo vecino de la capital.
Que el otro día Florentino abandonó la comida de directivas enfadado.
¿Y eso cuándo fue?
Por el tema de los derechos televisivos.
Bueno, pues yo creo que lo más normal es que quien ha dado la información es el que la sabe y es el que le tienes que preguntar.
Usted que estaba allí presente es consciente...
Pero que digo que como ya ha habido una persona que ha dado esa información, pues al que tenéis que preguntar es al que ha dado la información y él lo contará bien, puesto que parece ser que lo sabe con detalle. Nosotros tenemos una magnífica relación con todos los equipos y especialmente con el Real Madrid.
¿Sabes lo que hay entre el Madrid y el Atleti? Una línea directa, como la que nos va a contar ahora mismo Avilés, porque ¿qué me traes?
Un mensaje para todos los conductores, Manolo. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? Bueno, muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que, Manolo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hablamos ahora de José Mourinho. 8 partidos de la Premier, 8 puntos. Situación complicada. El otro día ratificado por Roman Abramovich. Fíjense, a Mourinho ya le han sacado hasta rap en Inglaterra. Blame it on Eva, blame it on Iva, blame it on your wife, but don't blame it on Jose, blame Sean Terry. O sea, aquí los culpables son todos, que si Terry, que si Eva Caneiro, que si la FIFA, que si los solarios, que si el árbitro, pero él dice que nunca es culpable. Por cierto, ayer Benítez, que no tiene muy buena relación con Mourinho, ¿habló de don José Mansilla?
Sí, habló de don José. Como dices, ya sabíamos que no mantenía una gran relación con Mou desde que él entrenaba al Liverpool y el portugués al Chelsea. Y anoche pudimos volverlo a comprobar cuando Joseba Larrañaga le pregunta por varios entrenadores. Por si no queda claro, Benítez remata a Mou diciendo que le gusta más el fútbol bien jugado de Guardiola que el de Mourinho.
Manuel Pellegrini.
Es un gran entrenador y una gran persona.
¿Que no es habitual?
Que no es habitual.
Pregunto yo, ¿eh?
No, yo tengo también buena relación con él y para mí... Buen entrenador y buena persona.
Carlo Ancelotti.
Carlo es un amigo y buen entrenador y buena persona.
Vaya, pues
ya tenemos dos. Ya lo dejamos ahí. No, sé si...
no, que vienen buenos.
No, me ha puesto ahí el caramelito y ahora
no.
Me
no, 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 no.
José Mourinho.
Un gran entrenador y ahí lo dejamos.
No, vale. No ponerlo de buena persona. No, le pregunto.
Tengo libertad de opinión, ¿no?
Por supuesto, vamos. ¿Qué te gusta más, el fútbol de Mourinho o de Guardiola?
El fútbol bien jugado, que normalmente es el de Guardiola.
Bueno, hay que decir a todo esto que hoy Guardiola ha estado en Madrid. Ahora lo comentamos. Pero es que a Mourinho le siguen saliendo amigos. Porque Alberto Arauz, ¿qué es lo que ha dicho Fabio Capello?
El exentrenador del Real Madrid ha analizado para el canal de televisión Fox Sports la situación del Chelsea y además de hablar de falta de agresividad, ha dicho esto.
Después de un año y medio, dos años, quema a los jugadores. Probablemente esto es lo que está ocurriendo en este momento, que los jugadores ya no son capaces de darle lo que piden.
Bueno, o sea que prácticamente que los achicharra Evangelio, esa ratificación de Abramovich, que conoces la Premier y al presidente y dueño del Chelsea, ¿crees que es el paso previo a echarle o no? ¿O va a seguir tiempo ahí?
No, como en cualquier caso de estos, Manolo, yo creo que esto es un de momento. Si a la vuelta del parón el Chelsea no mejora los resultados y sobre todo la imagen, la endeblez que está demostrando, eso, lo que diga el Chelsea ahora no valdrá para nada. ¿Qué tiene a su favor Mourinho? Los 4 años que tiene firmados con el club, que si le echan, se los tienen que pagar.
Bueno, y hablamos de Guardiola, otro íntimo amigo de José Mourinho. Guardiola ha estado hoy en Madrid.
¿Cómo estás viendo la Liga Española?
Bien, como siempre, muy, muy interesante.
¿Cómo estás viendo a tu Barça, tu querido Barça?
Siempre bien.
Enrique, y algunos jugadores que se quejan, que dicen que hay una posible mano negra. ¿Y al Madrid cómo lo ves? ¿Lo ves muy defensivo?
Bueno, las preguntas fáciles las contestaba, las más complicadas ya las obviaba, caminaba Guardiola. Pero Guardiola, ¿qué hacía en la capital de España? ¿Por qué ha estado aquí Guardiola, Avilés?
El técnico del Bayern ha impartido un curso de entrenadores en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde se ha encontrado con Vicente del Bosque, con el que mantiene una relación cordial y con el que ha insistido que considera que es la persona ideal para ocupar el puesto de seleccionador nacional.
Evidentemente están a un paso y serán con Vicente, que no hay nadie mejor para poder llevar la selección a seguir estando a alto nivel como estos últimos años.
Bueno, Guardiola cuando estaba en el Barça era el que mandaba, era el que decía lo que se ficha y lo que no se ficha. Oliveros, ¿el Barça, tú crees que está pendiente de poder fichar? ¿Va a ir al mercado de invierno a contratar jugadores?
Sí, señor. El Barça busca de momento, en el mejor de los casos, que Arda Turán pueda ser inscrito y jugar ya en diciembre, incluido el Mundial de Clubes que organiza la FIFA. Ahora espera a ver qué dice el Comité de Apelación y si no le es favorable acudirá al TAS. El fallo no sería hasta dentro de 6 u 8 meses. Por eso, como te digo, pedirá una medida cautelar que le permita inscribir al turco. No esperan una solución, si la hay, hasta finales de noviembre.
Bueno, ya que estamos hablando de fichajes, el gran fichaje del Betis, Víctor Fernández, sería anunciar la ampliación y renovación de contrato de Ceballos.
Bueno, de momento el Betis aún no renuncia a renovar a Dani Ceballos. Hoy ha habido una reunión en Madrid para intentar acercar unas posturas que parecen muy lejanas. Allí han estado Eduardo Maciá, el director deportivo, y el vicepresidente Ángel Haro, reunidos con Margarita Garay y la gente del jugador. Los béticos han regresado con cierto optimismo, aunque es verdad que así llevan ya demasiados meses. Hay que recordar que Ceballos va a quedar libre el próximo verano y que el club ha llegado a estudiar incluso la posibilidad de desplazar al jugador si no renueva en breve. Veremos.
Oye, ¿es verdad lo que me cuentan aquí, Iglesias, de que Tamudo podría volver a ser futbolista del Español?
Bueno, futbolista no, trabajador. Tamudo quiere volver al Español en la Secretaría Técnica. Así lo ha pedido también Óscar Perarnau, director deportivo. Se lo ha pedido públicamente al club. Pero Tamudo no salió bien de allí, ni con Dani, el máximo accionista, ni tampoco se pirra por él el presidente Collet. Así que mientras nadie se baje del burro, Tamudo deberá seguir esperando en casa.
Bueno, eso sí que no lo creemos. Por cierto, ¿tiene ya nuevo entrenador el Liverpool? ¿Para cuándo, Álvaro Lorenzo?
En el club inglés siguen a vueltas con el finiquito de Brendan Rodgers, mientras suena con mucha fuerza el nombre de Jürgen Klopp, el ex del Borussia Dortmund, como nuevo técnico red. Además, es el favorito en las casas de apuestas tan importantes en Inglaterra. Ancelotti y Matt Sarri serían las alternativas.
A ver, llama rápido y pregunta si va a fichar Klopp o no por el equipo del Liverpool, Avilés.
Bueno, antes de llamar, Manolo, vamos a hablar de motos, porque ya sabes que a los moteros de verdad les gusta emocionarse con cada gran premio de MotoGP. ¿Y para eso qué hay que hacer? Bueno, pues verlo en Movistar Plus, porque con él aciertas seguro. Porque con ellos vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el propio circuito. Puede ser por el realismo que da la emisión en HD, o por el mosaico con el que se puede escoger entre 6 puntos de vista diferentes, o porque simplemente Movistar Plus las carreras no tienen cortes de publicidad. No te pierdas ninguna carrera esta temporada y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás disfrutar en exclusiva en Movistar Plus. Añádelo ya a tu Fusión Plus. Contrátalo en el MIS 4 o en tiendas Movistar.
Bueno, hablamos de la selección española. Próximo viernes, 9:45, Logroño frente a Luxemburgo. Un punto nos mete en Europa. Última hora de los nuestros, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha completado esta tarde a puerta abierta su primer entrenamiento, en el que ya ha trabajado con el grupo Nacho, el sustituto del lesionado Sergio Ramos. Además han trabajado con normalidad tanto Echeita como San José como Mario, el lateral del Villarreal. La selección va a realizar mañana otro entrenamiento a puerta cerrada y viajará el jueves a Logroño. Se ha hablado también, como no, del asunto polémico de la anterior concentración, ese rifirrafe dialéctico entre Sergio Ramos y Piqué. El central andaluz del Real Madrid, antes de abandonar la concentración, ha dicho que ya ha hablado con Piqué y que no habrá ningún problema.
Y Piqué, como bien dijo en la rueda de prensa, a día de hoy tenemos una relación magnífica, incluso mejor que en otras temporadas, y no hay nunca habido ningún problema. Somos dos personas muy claras que decimos prácticamente todo lo que pensamos y no hay ningún tipo de inconveniente.
Bueno, lo que hay que hacer es aplaudir a Piqué en Logroño. Por eso nos vamos a COPE Logroño. Chema Jodrá, ¿qué se está preparando ahí?
Bueno, pues aquí el hashtag aplaudamos a Piqué, porque se ha convertido en trending topic. Todo nació el pasado lunes con una columna, con un artículo de nuestro compañero Pío García en la contraportada del diario La Rioja, en la que comenzaba diciendo que jamás he pitado a mi equipo, ni siquiera cuando el logroñés tenía una de esas tardes tontas, y pedía y quería demostrar el señorío de Logroño para que aplaudamos a Piqué, que como te digo, se ha convertido esta misma tarde en trending topic.
Bueno, Piqué que sigue ahí al frente pese a los muchos lesionados que hemos tenido en defensa de la selección española. Hablando de lesionados, ¿qué le ha pasado a Ryan Ballester?
Manolo, el sábado por la mañana Ryan se presentó en la Ciudad Deportiva de Paterna con la rodilla que había sido intervenida el 31 de agosto, muy inflamada, alarmante, tanto que decidieron los servicios médicos llevárselo directamente al hospital. Hoy hemos sabido que allí ha estado hasta esta mañana y que además de recibir antibiótico por vía intravenosa, según ha podido saber la cadena COPE, el doctor Gastaldi ha tenido que intervenirle quirúrgicamente para limpiarle la infección, por lo que Nuno tendrá que esperar al menos 15 días más para poder contar con el mete australiano.
Vaya mala suerte. Por cierto, nosotros seguimos esperando y escuchando declaraciones en el afer de Osasuna de Pamplona. ¿Hay novedades, Urra?
Sí, hoy tres nuevas declaraciones. El excontable Tomás López ha dicho que Vizcay ayer mintió en su declaración. Un miembro de la Junta Gestora que dirigió el club el pasado verano del 2014, Luis Ibero, ha defendido su gestión. Y el exdirector de Fundación Osasuna, Diego McKirin, ha dicho tener la conciencia tranquila, no haberse lucrado y que actuó siempre por orden de los presidentes del club.
A todo esto, Bayori, para cerrar el bloque de fútbol, cuéntame la sorprendente negociación que está haciendo el Barça con la publicidad de su camiseta.
Botemanía puede convertirse en uno de los principales patrocinadores del Barça gracias a la gestión del que fuera precandidato a las elecciones Jordi Farré. La empresa de Bingo Online está dispuesta a invertir unos 40 millones anuales para patrocinar, entre otros activos, la camiseta de entrenamiento del primer equipo. Esta mañana ha habido una primera reunión en el club. Las partes han salido satisfechas y podría haber acuerdo antes de la asamblea de compromisarios del 25 de octubre.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los cinco continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno, tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante, tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Estés donde estés.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando
de compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE.
Facebook.
Estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Bueno, hablamos de baloncesto porque hoy Rubén Parras ha presentado la Liga ACB.
En la sede de Endesa, patrocinador oficial de la competición, y tras el acto, Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes, capitanes de Barcelona y Real Madrid, nos contaban lo que esperan de la temporada que arranca este fin de semana.
Siempre hay que buscarle una motivación, y la motivación pues nuestra es que el año pasado no se ganó nada y levantarnos de eso. Ya hemos empezado bien este año con la Supercopa y personalmente pues encontrarme bien y hacer lo mejor que el año pasado.
Y una temporada que para nosotros es muy importante, con ganas de seguir dando alegrías como hemos estado dando este último año.
Bueno, venga, vamos con apuntes. Ángel García, noticia de Rafa Nadal.
Que ganó 6-4-6-4 a Abu, 240 del mundo, con más problemas de los esperados. Ahora, post-Pisil, victoria también de David Ferrer, y en Tokio ganó Bautista.
Noticias de fútbol sala. ¿Tenemos resultados, jurado?
Tenemos un partido en juego, Palma Futsal Movistar Inter. Corresponde a la jornada 10 porque el equipo madrileño jugará en noviembre la UEFA Futsal Cup. En juego el liderato en solitario, casi al descanso, Palma 1, Inter 3.
Y también tenemos noticias del Mundial de Rugby, Álvaro Lorenzo.
Esta tarde Rumanía 17, Canadá 15 y a las 9 Fiji, Uruguay.
Bueno, y Colmenarejo, vamos a terminar con una... Sí. Una historia que me encanta, una historia de Teresa Perales, la medallista española que más ha ganado, 22. ¿Qué está haciendo, Ángel?
22 medallas paralímpicas, pues a nadar 22 horas. No ella, sino con ayuda de muchos amigos, en una idea de la Fundación Telefónica. Desde las 12 y media llevan, así que van camino de 8 horas y media nadando, y hasta mañana a las 10 y media, a relevos evidentemente, con muchos amigos, nadadores paralímpicos, nadadores anónimos, todo en homenaje a Teresa Perales.
Bueno, pues esta noche en el partido de las 12 nos vamos a ir a esa piscina para ver ese bonito gesto que está haciendo Teresa Perales y sus amigos. Mientras tanto, yo me quedo yendo también.
Gracias, Lama.
Hasta luego.